Sí. Bien, hoy vamos a abordar el tema de los derechos humanos, pero desde una perspectiva que en buena medida es diferente a la que yo en principio me había planteado, porque creo que no es tanto abordarla desde un plano jurídico, aunque también, sino desde un plano, digamos, más conceptual, más teórico, pero al mismo tiempo más propositivo, en el sentido de poner algún momento de esperanza al deterioro terrible que los derechos humanos tienen, que en estos momentos somos todos conscientes de que los derechos humanos en realidad son casi hoy un ideal o una aspiración que, si bien es universal, pero no existen, Y entonces se trataría un poco de dar algún tipo de esperanza, dando alguna visión o aportando alguna visión diferente según las nuevas determinaciones que hoy, desde sectores importantes del derecho, de la teología, de la filosofía, se están planteando en torno a esta cuestión. Bien, entonces vamos a empezar de esta manera. Hablar hoy de derechos humanos es poner por delante de cualquier otra consideración el valor de lo humano, el valor de lo que es o representa el hombre, o mejor todavía, la humanidad, en el plano jurídico. El concepto de derechos humanos ocupa en la actualidad la centralidad del discurso jurídico y político en casi todos los foros internacionales, y está relacionado con los grandes debates y enormes desafíos que nuestro hogar común, la Tierra, tiene planteados, desde el cambio climático al problema de la paz, o dicho de otro modo, al problema de la guerra, de las amenazas nucleares, pasando por las horribles crisis económicas, el paro, la miseria, el hambre, las migraciones o las violaciones masivas de los derechos fundamentales por la práctica totalidad de los Estados. El eco de los derechos humanos resuena, sin embargo, en todos los corazones, y es el aliento utópico a la vez que el fundamento último y determinante de todo el orden político vigente en cualquier sociedad democrática. Por eso, la práctica totalidad de las constituciones políticas en estos momentos en el mundo los acogen en su seno a nivel al menos declarativo y programático, y la comunidad internacional los tiene por sus principios más básicos y queridos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y los pactos internacionales generales y regionales que la complementan y la desarrollan dan la medida de un consenso generalizado que le sirve de base al menos desde un punto de vista formal. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos exactamente? Hay que empezar diciendo que la categoría de derechos del hombre, en cuanto hombre, ni ha existido siempre ni es inherente al concepto de orden jurídico. Se trata de una categoría histórica, con un origen claramente determinado. El otro día hablábamos aquí un poco del origen, ¿no?, de dónde proviene ese concepto. Su origen inmediato y su asentamiento y evolución están estrechamente asociados a la evolución de la forma específica de poder político que conocemos con el nombre de Estado moderno, pero hunde sus raíces a su vez en la mejor tradición humanista que, partiendo del Renacimiento, llegará hasta nuestros días. Por eso, antes de proseguir, conviene que nos detengamos en señalar algunos hitos históricos importantes y en destacar algunas figuras imprescindibles en este camino, para saber exactamente el contexto de lo que hablamos. Uno de los objetivos más importantes que se persiguió en el Renacimiento consistía precisamente en renovar o revisar la concepción del hombre, esto es, la antropología, desde una óptica cristiana, pero sobre todo con una perspectiva laica, con la mirada siempre dirigida al enorme acervo de la filosofía griega, romana, clásica, en conjunción con la teología medieval. Partían de un renovado interés por el hombre, al que situaron como centro microcósmico del universo. Pusieron sus ojos sobre la vida, siendo así intensamente vitalistas, iniciando un nuevo espíritu crítico y abierto, y abriendo la puerta a la libertad de opinión y de pensamiento, siendo renovadores en el terreno de los principios, de la moral, de una nueva visión religiosa, que en el caso de los representantes más destacados del movimiento era más evangélica que eclesiástica, con todo lo que eso significaba y significa, y que buscaba hombres que no fueran tanto piadosos como hombres sabios, afirmando principios como el de la concordia entre las naciones, el rechazo de la guerra como modo de solucionar los conflictos, afirmación de la dignidad de la persona como sujeto de derechos, reconocimiento de los derechos sociales a todas las personas. Figuras señeras y destacadas de todos conocidos, Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, los hermanos Valdés, Tomás Moro, entre otros muchos. Obras señeras como Utopía, Stultitia Laus o Elogio de la Locura, de Erasmo, o Querella Pacis, también de Erasmo, La formación del príncipe cristiano, o De subvencione pauperum, de Luis Vives, que aún hoy podrían leerse con provecho por nuestros gobernantes y deberíamos leer todos como ciudadanos. Por cierto, están bellísimamente escritas. Este movimiento inicial dio paso a una nueva etapa que en este campo es una de las más fértiles de la historia europea. El Renacimiento tardío o el primer barroco del siglo XVI, Shakespeare, Cervantes, Montaigne por una parte, pero por otra, las grandes filósofos, juristas y teólogos como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Suárez, de la Escuela de Salamanca, y posteriormente Bodino y Hugo Grocio, que enseñaron en Salamanca, en París, en Coimbra, en Cambridge. Estos destacados teóricos intentaron reconstruir el orden civilizado, alterado por la colonización americana. América se acababa de descubrir, o mejor dicho, nos acababan de descubrir a nosotros. Y las guerras de religión europeas, según principios de la dignidad humana generalizables a todos los pueblos, y pueden ser considerados los fundadores auténticos del derecho internacional, tal y como hoy lo conocemos, cuyos tratados incluso hoy, se siguen considerando y siguen estando presentes en todos los foros internacionales. Sus ideas serán germen de la idea liberal del Estado, por encima de los absolutismos, y como se ha dicho, del derecho internacional moderno. Nos detendremos tan solo en una figura, para mí, principal, capital, que es una figura señera de esta corriente, que es el dominico Francisco de Vitoria, cuyo nombre sigue la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, precisamente, hoy, que renovó la vida universitaria en su universidad de Salamanca, concediendo al alumno un gran protagonismo que aún hoy perdura en sus estatutos. Fundador con Erasmo del humanismo cristiano, que afirma que el hombre es capaz de conocer la verdad moral sobre la base de considerar a la razón natural común a todos los fundamentos de derecho de los pueblos y de las personas, más allá de otras consideraciones o creencias, tales como la raza, el monarca o la nación, pensamientos muy aventurados y muy peligrosos para la época. Así, solo el derecho natural es el inherente a todas las seres humanos, también a los indígenas, por el mero hecho de tener uso de razón, con las consecuencias que ello desencadenó en la época, pues establecía el derecho natural como fuente de soberanía, muy por encima del monarca, de la raza, de la religión. Por lo que los pueblos lejanos de ultramar que estaban siendo colonizados eran sujetos plenos de derecho, y no era ni la religión cristiana ni el monarca lo que les confería tal capacidad, sino el solo hecho de tratarse de seres humanos y solo esta realidad al margen de cualquier otra consideración. Es el derecho inherente a la sola existencia lo que origina la comunidad política y lo que debe regular las relaciones entre las diferentes gentes y los diferentes pueblos. Francisco de Vitoria negó en aquel momento, así, con todo lo que ello implicaba, que Castilla tuviera el derecho alguno derivado de la conquista sobre ningún pueblo, sea o no sea cristiano. El hombre, al gozar de razón, goza de soberanía plena y de dignidad, y no puede ser esclavizado por nadie. Este es el derecho que debe regular las relaciones internacionales, con lo que, en un paso más, declarará Francisco de Vitoria en sus obras ilícitas las invasiones, las guerras, las afirmaciones unilaterales de derechos sobre otros pueblos, y defenderá el respeto al libre comercio, el libre tránsito de personas y mercancías, declarando la guerra justa solo en el caso de legítima defensa. Las Casas, Bartolomé de las Casas, defensor también de los indígenas, sería su más fiel y firme seguidor. También Montaigne y Hugo Grocio, forjadores del derecho internacional en Europa. Su teoría es el germen de las ideas liberales posteriores, así como de la soberanía popular crucial para la teoría política moderna. Muy famosa es la conocida afirmación de Francisco de Vitoria, que repetía constantemente ante sus detractores, que los tuvo y muy poderosos. Decía Francisco de Vitoria: nada que es lícito y admitido por la ley natural está prohibido por el Evangelio. Y retaba a demostrar lo contrario. Muy interesantes sus posiciones políticas en torno a la reforma de las leyes. Tiene una obra sobre la reforma de las leyes que, si hoy se estudiara en el Congreso de los Diputados, sería el principio para reformar la Constitución, por ejemplo, con plena rotundidad y con unas argumentaciones precisas y claras. Dando un salto en el tiempo, y tras estos pioneros y los destacados pensadores de la Ilustración que ya hemos hablado en jornadas precedentes, tales como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Beccaria, Rousseau, etc., llegamos al momento cumbre en materia de derechos humanos, y que no es otro que el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se produjo el 26 de agosto de 1789, un mes después, del asalto a la Bastilla en la Asamblea Legislativa Francesa como uno de los momentos más destacados de la Revolución. Esta declaración simboliza la consolidación de la primera gran victoria contra el antiguo régimen, así como la materialización legal de los principios teóricos elaborados por los filósofos del derecho natural y por los fundadores del liberalismo. Querían fundar un orden nuevo, y en su honor hay que decir que, aunque hoy ha disminuido considerablemente la fe y eficacia de una declaración escueta de derechos, muchos estados y organizaciones internacionales la siguen aceptando como guía para la vida política y jurídica. Fue la primera, la más extendida. Las demás han venido adaptándose a las nuevas situaciones históricas y han ido cada vez más acentuando y ampliando el carácter y el alcance de los derechos humanos, que se reconocen hasta llegar a la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en su Asamblea General de diciembre de 1948. La configuración de los derechos humanos en los textos fundacionales y en las adaptaciones de los mismos a las constituciones internas de los diversos estados, entre ellos al nuestro mismo, así como a los pactos internacionales que se desarrollan y nutren de contenido los derechos humanos, han sido objeto de numerosas críticas, tanto teóricas como jurídicas, que, pese a todo, no han logrado disminuir su importancia y su consideración como un desideratum o un logro o una conquista para la humanidad y la esperanza de obtener su implantación y su vigencia efectiva en toda la Tierra y para todos los seres humanos. Las críticas van desde la inoperancia de los derechos tal y como están configurados, derechos que están siempre subordinados, inicialmente, a otros actos posteriores de leyes de desarrollo que se articulan desde el poder del Estado, limitando su eficacia, hasta aquellos que los consideran abstractos, difusos y vagos en su formulación, e incluso contradictorios, prohibiendo, por ejemplo, el asociacionismo obrero mientras se reconocía la libertad de asociación, o prohibiendo el voto de la mujer, o estableciendo el sufragio censitario. Decir a este respecto que un episodio de la Revolución Francesa conocido es cuando la gran revolucionaria Olympia de Gouges hizo una declaración de los derechos de la mujer, lo cual le costó la cabeza en la guillotina, por cierto. Y bueno, pues decir que esas contradicciones en la época pues también sirvieron un poco de freno a las iniciales expectativas. De hecho, la propia esclavitud en las colonias francesas hasta años muy posteriores no se consiguió. El orden público era el criterio determinante, el concepto discrecional y arbitrario que los estados formulaban para limitarlos o restringir los derechos. O sea, decía, se reconoce el derecho de libertad de asociación en la forma que determinarán las leyes. Ya la hemos fastidiado, porque luego las leyes determinaban otras cosas. Bien. Bentham, el filósofo utilitarista que también habla mucho de la justicia, que también lo hemos citado aquí en varias ocasiones, fue uno de los críticos más acerbos. Los consideró los derechos humanos en su momento una pura retórica, una palabrería hueca y barata, lo dice con esas palabras, bien intencionada, incluso loable, pero eran un puro disparate a su juicio. Otros teóricos de su corriente filosófica los consideraron con esas palabras quejidos o lamentos imprecisos. Y solo aceptan aquellos derechos que estaban establecidos en un plan concreto y exigible en una legislación interna. Posición, por cierto, no muy distante de la de Carlos Marx, quien también criticaba mucho a los derechos humanos y consideraba nada más derecho solo aquello que se consigue tras luchar por ellos. Desde una óptica más benévola, nos encontramos con posturas como, por ejemplo, la del filósofo italiano actual, Agamben, un gran filósofo, que denuncia, por ejemplo, la flagrante contradicción que se advierte entre los artículos primero y tercero de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo primero reconocía el derecho a la libertad e igualdad por el hecho de nacer el ser humano, Pero en el tercero decía, sin embargo, que se reservaba al Estado el derecho a ese reconocimiento, lo que llevó a Hannah Arendt, por ejemplo, a preferir papeles a un mero reconocimiento metafísico de la dignidad del ser humano. Reyes Mate, por su parte, afirma al respecto que fiarse tanto del Estado se puede explicar por aquello de la eficacia, pero que no podemos cerrar los ojos ante el atropello que supone llevarse por delante el artículo primero de la Declaración de los Derechos, que afirman que los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Pero con todo yo me quedo con la crítica más agónica, una crítica desesperada, llena de amargura, la que realizó Walter Benjamin, al que le costaba aceptar que se dijera que todos los hombres son iguales y libres, cuando los mismos que lo decían y lo aprobaban y declaraban eran perfectamente conscientes de que tan solemne principio no era verdad. Walter Benjamin, a propósito de la formulación de los derechos humanos, sabía, por supuesto, que eso se podía decir porque los tales derechos no hablan del ser humano empírico, del ser humano real, del ser humano de carne y hueso, de los que estamos por la calle, ¿no? Sino de un hombre ideal, que no existe. Y se hacía a su vez esta amarga reflexión, Walter Benjamin. Para dotar al colectivo abstracto, ideal, denominado hombre, de rasgos humanos, se tiene que cargar previamente con lo inhumano. Hay que despreciar, o sea, ignorar, a la humanidad en el plano individual, al hombre concreto, al hombre sufriente, para que la humanidad en abstracto aparezca reconocida en el plano colectivo. Walter Benjamin añadía, si colgamos del árbol de la humanidad los frutos granados de los derechos humanos a sabiendas de que los individuos en su vida real están privados de ellos, es gracias a una fraudulenta operación intelectual que priva de significación teórica lo que ocurre en la vida real. El resultado final es que el individuo carga de hecho con la inhumanidad sin que los derechos humanos se conmuevan, porque en el hombre de carne y hueso no se materializan, mientras que en el hombre abstracto o el hombre ideal aparece embellecido con todos los encantos y atributos de una humanidad que está construida a costa del hombre real. Esto es, que si están consignados los derechos en abstracto en un texto admirable, nuestra conciencia está satisfecha y podemos dormir tranquilos, pese a que el hombre individual sufre y carga con la ausencia práctica de tales derechos. Walter Benjamin constata así la ineficacia de los derechos humanos petrificados en un texto tranquilizador, que no impide, sin embargo, la vulneración y el desprecio cotidiano de los derechos humanos para las personas concretas. A este respecto podemos citar las palabras de un filósofo polaco deportado en Auschwitz, Tadeusz Borowski, que por cierto hoy hace el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Me acuerdo de cómo me gustaba Platón, dice este filósofo. Hoy sé que mentía. Y explica que Platón mentía porque rebajaba este mundo de los hombres a sombras o a apariencias, concediendo la realidad al mundo de las ideas, en abstracto, cuando han sido las lágrimas y la sangre de los hombres las que han engrasado las ruedas de la historia. Y concluye así, este filósofo, no hay belleza si está basada en el sufrimiento humano. No puede haber una verdad que silencie el dolor ajeno. No puede llamarse bondad a lo que permite que otros sientan dolor. No podemos consentir, pues, que el puro conceptualismo de los derechos humanos no tenga en consideración las historias individuales de los hombres de carne y hueso, omitiendo así sus luchas y su sufrimiento. No podemos consentir, en definitiva, que el concepto prive de significado el sufrimiento de aquellos que carecen de derechos a los que tenemos que poner remedio por obligación. El ideal civilizatorio, pues, consiste en que los derechos humanos se cumplan en el concierto de un conjunto de ciudadanos libres, que ejercen y eligen un poder soberano libre, que actúa reconociendo primordialmente los derechos humanos sin limitaciones, con plena capacidad y con plena vigencia y exigibilidad. Ahora bien, ¿es posible generalizar y universalizar los derechos humanos y es posible exigir su cumplimiento más allá de los textos legales? Esta es, desde luego, la verdadera cuestión a la que hay que intentar responder con ánimo propositivo, desde la buena fe y con el optimismo antropológico que a mí me caracteriza. Las actuales declaraciones de derechos, yo diría que en realidad todas ellas responden a declaraciones teóricas y abstractas, a despecho de su gran popularidad. Y no podemos olvidar que estos textos, para muchos, yo diría que para casi todos, están bien para tenerlos de adorno, siempre y cuando no comprometan el orden social vigente y nuestra propia tranquilidad, de manera que se les profesa un respeto condicionado y subordinado en la medida que sean compatibles con el orden que tenemos. De ahí su vulnerabilidad y su frecuente incumplimiento, como afirmaba Dostoyevsky, que el mundo padezca con tal de que yo me pueda tomar tranquilamente mi té. Podemos poner algunos ejemplos. Todo el mundo tiene derecho al libre desplazamiento, excepto en el caso de que dicho desplazamiento, o movilidad, o inmigración, tenga como causa la necesidad, la violencia o el hambre, en cuyo caso el desplazado se convertirá en un sin papeles. Será rechazado en todas las fronteras, y su viaje será obstaculizado hasta acabar en la cárcel o directamente asesinado por las mafias. ¿Por qué unos emigrantes sin papeles, sin derechos, son un desecho a eliminar, y otros emigrantes se van, nos vamos, a estudiar de Erasmus al extranjero con los gastos pagados? ¿Ser rico, ser pobre, ser europeo, ser o no ser? ¿Esto es acaso una lotería genética y fruto del azar o de la buena suerte? ¿Forma parte de las leyes de la naturaleza, como diría Francisco de Vitoria? Hoy, en nuestras satisfechas sociedades europeas, mal que bien, estamos instalados en un orden social que nos permite, a la vez, promover la cómoda y progresista postura del que se lamenta de la sistemática violación de los derechos humanos, como lo estamos haciendo ahora, pero eso sí, siempre en otros países, nunca en el nuestro, mientras nos sentamos tranquilamente a esperar el santo advenimiento de la fraternidad universal y del reino milenario, con la conciencia tranquila, mientras prosigue entre promesas incumplidas el constante vaciamiento y la pérdida de derechos de los nuestros mismos, hasta convertir nuestros derechos fundamentales en algo puramente retórico. Hoy se está produciendo, además, una peligrosa consecuencia o un corolario efecto de lo que hemos dicho anteriormente, por el que nuestros derechos fundamentales se ven constantemente agredidos por técnicas externas al derecho como tal, como por ejemplo la publicidad, la propaganda, el consumo, las nuevas tecnologías, que están dibujando el contexto teórico muy peligroso que proporciona el vínculo entre democracia, libertad, humanismo y derechos humanos, y propicia el abandono progresivo del significado que en la lucha por el derecho se ha venido manteniendo a lo largo de nuestra historia en pos de la libertad y emancipación de los seres humanos. En consecuencia, nos acucia una necesidad creciente de dar respuesta a esta parálisis e inoperancia que deja vía libre a la arbitrariedad y a la injusticia. Estamos de acuerdo en que hay que poner fin como primera determinación a la verbosidad democrática y al culto acrítico de los derechos humanos, por cuya causa nos empeñamos en engañarnos a nosotros mismos, pese a que vemos cómo se va erosionando el orden político y el medio natural, pese a nuestros mejores propósitos. Tendríamos tal vez que empezar volviendo a los orígenes, reconociendo lo que los viejos revolucionarios franceses, que se las sabían todas, dejaron claramente consignado, que decía: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre. Tal vez es el momento de, vista la experiencia, comenzar de nuevo. Reconocer que tal vez no tenemos, el mundo no tiene, constitución. O dicho de otro modo, no tenemos capacidad de respuesta a los grandes desafíos de este instante crucial en el que los derechos universales de todas las personas están comprometidos. Hoy son muchas las voces que nos avisan y nos interpelan acerca de la necesidad de construir un nuevo paradigma. El nuevo paradigma hoy nos habla acerca de que en la actual coyuntura global planetaria es imposible sobrevivir sin una ética mundial que implique un cambio de valores en el orden científico, tecnocrático, industrial, medioambiental y democrático. En suma, que aliente, garantice una ciencia éticamente responsable, una tecnología al servicio del hombre, una industria que respete el medio ambiente de acuerdo con la naturaleza y los intereses de las personas, y una democracia que garantice la libertad, la justicia, la paz y los derechos humanos. Pensadores como Hans Küng, Leonardo Boff, han elaborado sendos proyectos de una ética mundial y de una ética planetaria desde el Gran Sur que ponen de manifiesto esta necesidad de forma convincente, a mi juicio, desde una perspectiva moral y teológica y cristiana, al igual que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si. Pero teniéndoles a la vista y muy en consideración, me voy a circunscribir tan solo al muy reciente planteamiento elaborado desde el campo de derecho, cómo no, por Luigi Ferrajoli en una recientísima publicación titulada la constitución de la tierra, la humanidad en la encrucijada de la que voy a efectuar un sencillo resumen. En esta sencilla obra de fácil y agradable lectura, muy recomendable, tras alertarnos de las catástrofes globales planetarias en presencia y tras exponer los límites del constitucionalismo actual, nos propone la elaboración de un constitucionalismo más allá del Estado, que supere los límites del Estado, o sea, supraestatal, que supere la actual inoperancia de los organismos supranacionales y, muy en especial, la ONU en su actual configuración, hasta alcanzar y tratar de lograr, con urgencia, desde luego, una auténtica constitución de la Tierra de la que aporta un proyecto en 100 artículos para su discusión. Ferracioli considera el momento propicio y la necesidad acuciante a la vista de los desafíos y retos globales planteados en la misma línea de los teólogos anteriormente citados. Ferracioli parte de la pandemia que nos ha agobiado, el COVID-19, no solo porque ha puesto de relieve la incapacidad de afrontarla desde nuestros sistemas sanitarios, aunque estos se consideren avanzados, sino porque ha hecho luz sobre la tragedia de millones de personas que cada año mueren por otras enfermedades curables, no tratadas, y por la falta de otros tipos de vacunas y de fármacos esenciales. Ferracioli, para estas y otras emergencias de las que luego hablaremos, y catástrofes globales y planetarias, propone lo que él llama un salto de civilidad en el derecho, en la política, en la economía y en el sentido común, que no es otra cosa que una ampliación a escala planetaria del constitucionalismo, superando los estrechos límites de los Estados nacionales, y esto es más o menos una visión desde el plano jurídico y político de la misma aspiración propuesta por los teólogos Kung y Boff, de los que también se hizo eco en su momento alguien tan profético como Fede Casaldáliga, una ética planetaria que culmine en una Carta de la Tierra con aspiraciones universales. Ferracioli nos habla de las emergencias globales que aparecen unidas por el hecho de que todas ellas requieren un constitucionalismo más allá del Estado para que se pueda actuar y sobre ellas y contra ellas, con las garantías adecuadas y establecer un nuevo marco universal para los derechos humanos. La primera de las catástrofes a las que se refiere es tal vez la más importante en estos momentos, o por lo menos entre las más importantes, es la emergencia del cambio climático, la disolución de los glaciares, la elevación del nivel de los mares, la pérdida de biodiversidad, las sequías, las inundaciones, las contaminaciones de los suelos, las aguas y el aire. Nuestro medio ambiente natural ha sufrido enormes daños, crecientes en los últimos decenios, generados por un desarrollo industrial ecológicamente insostenible de los países ricos que se revelan mortíferos para los países pobres, provocando la contaminación del aire, de las aguas, desertizando millones de hectáreas, provocando la disolución de los casquetes polares y la extinción de millares de especies animales y vegetales en todo el planeta. Todo ello pone en riesgo la vida del planeta y la habitabilidad misma de modo exponencial. Por ello, es urgente y necesario poner fin a esta deriva que está afectando de forma directa y grave los bienes fundamentales y vitales para los seres humanos: el agua potable, el aire, el clima, el patrimonio cultural, los cultivos, el modo de vida, etc. Y con ello nuestros derechos humanos. Ello requiere afrontar el nuevo paradigma constitucional a escala global para protegerlos. Segundo, la segunda emergencia que asimismo requiere la expansión del constitucionalismo a escala global está constituida por las guerras y las amenazas a la paz, generadas por la producción y la tenencia de armas cada vez más mortíferas. En los últimos años, y aunque están previstas como crimen por el Tribunal Penal Internacional, se han desatado nuevas guerras de agresión. Irak, ex Yugoslavia, Afganistán, Siria, Libia, Sudán, etc. Ahora mismo, en Ucrania se ha desatado una guerra mortífera, feroz, cuyo desarrollo y consecuencias están por ver, aunque hay muchos motivos para temerse lo peor. La fabricación y venta de armas se extiende indiscriminadamente por todo el mundo, en beneficio de las mafias, los fabricantes, la criminalidad organizada y el terrorismo. Esto atenta al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, y lo estamos además sufragando con nuestros impuestos, que satisfacen el gasto presupuestario para armamento, por ejemplo. Por ello, Ferracioli propone que la principal garantía constitucional de la paz, la vida y la seguridad, como derechos humanos fundamentados, debería consistir en la prohibición de todas las armas como bienes ilícitos, comenzando por el armamento nuclear, cuya tenencia, producción y almacenamiento debería ser prohibida de forma inderogable. Hay en el mundo en estos momentos más de 13.440 cabezas nucleares según las últimas estadísticas. En poder de nueve países, de mayor a menor: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Es notoria en los últimos meses la amenaza implícita, hasta explícita, del uso del armamento nuclear en la guerra de Ucrania. Pero además, una constitución de la Tierra debería prohibir también las armas convencionales, cuya difusión provoca cada año millones de muertos, casi medio millón de homicidios, centenares de millares de suicidios, accidentes, otras tantas víctimas en muchas guerras que infectan el planeta. Es una absurda masacre, debida enteramente al fácil uso y circulación de las armas. Basta pensar en lo que sucede en países como Brasil, México, Estados Unidos, Rusia, entre otros. La tercera emergencia que deberá afrontar una constitución de la Tierra es la constituida por las violaciones masivas de los derechos humanos, provocados en gran parte en el planeta por aquellos regímenes despóticos que han suprimido las libertades fundamentales, además de las condiciones de miseria que cada año determinan la muerte de millones de personas por falta de alimentación básica, de fármacos esenciales o acceso a bienes de primera necesidad como el agua potable o a las tierras de cultivo. Que se sepa, en 2020 se han impuesto en el mundo al menos 1.477 penas de muerte, pero eso no es nada, pues habría que contar las no comunicadas en China, Corea del Norte, Siria, etc. Según Amnistía Internacional, delincuentes presuntos o inocentes, presos, opositores políticos y manifestantes no violentos han sufrido torturas, según el último informe, en al menos 130 países. Se han padecido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, feminicidios y detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, sindicales, disidentes y activistas de los derechos humanos. Todavía más espantosa es la estadística de la miseria. Casi un tercio de la población mundial, 2.400 millones de personas, no pueden alimentarse de manera adecuada. Cada día mueren miles de personas por falta de agua, de alimentos básicos, debido al cambio climático, pero también por apropiación de terrenos por las multinacionales. Otras tantas personas mueren por carecer de atenciones médicas o fármacos, víctimas del mercado de productos farmacéuticos en los que los países pobres no pueden utilizar, al estar patentados, ser muy costosos pese a ser necesarios para tratamiento de enfermedades endémicas, tuberculosis, sida, malaria, etc. Vencidas estas enfermedades y desaparecidas ya en los países ricos. Todos estos estragos pueden y deben ser combatidos con las garantías idóneas de los derechos humanos violados, que son la vida, la paz, la seguridad, la salud, el trabajo, la educación, la libre circulación de personas, la libertad. La pobreza en el mundo, ha escrito el filósofo alemán Thomas Pogge, es mucho más grande, pero también mucho más pequeña de lo que parece y de lo que pensamos. Su eliminación no requeriría más allá del 1% del Producto Internacional Bruto Mundial, 500.000 millones al año más o menos, el presupuesto anual de defensa solamente de los Estados Unidos. Thomas Pogge tiene una tesis que es accesible en Internet, que se titula precisamente así: Pobreza y Derechos Humanos. La cuarta emergencia tiene que ver con el trabajo, a cuya dramática y creciente devaluación estamos asistiendo en primera línea, incluso en nuestros propios países. La globalización salvaje de las relaciones de producción se traduce en la libertad de las multinacionales para desplazar su producción a países, India, Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Tailandia, etcétera, en los que generan salarios de hambre, condiciones laborales espantosas, sin derechos ni garantías en horarios, desplazamientos, condiciones de vida horrendas, miseria, falta de seguridad, etcétera. Todo esto está produciendo el desmantelamiento de lo que se ha dado en llamar eufemísticamente el estado de bienestar, y está produciendo en todo el mundo la desigualdad, la discriminación de la mujer, la explotación de los menores, el trabajo esclavo en los países pobres, la merma general de derechos, la precarización en las condiciones laborales. Se calcula que al menos en estos momentos más de 45 millones de personas viven en condiciones de esclavitud real, como las de Espartaco. Esta generosa intolerancia y conflictos en nuestra sociedad, de los pobres contra los pobrísimos, de los ciudadanos frente a los sin papeles, o los migrantes, o los diferentes, de los débiles frente a los más débiles que se consideran enemigos. Se llega al desánimo permanente que se plasma en la frase: es lo que hay, no hay alternativa. O a lo que cínicamente decía una de las personas más ricas del mundo, Warren Buffett, multimillonario estadounidense: en los últimos 20 años, decía, se ha combatido una guerra de clases y la mía está venciendo. Esta emergencia afecta al derecho a la salud, al trabajo, a la igualdad de las personas, a la libertad y seguridad, a la vida, en definitiva. La quinta emergencia planetaria está representada por la masa creciente de desesperados que huyen cada año de una o más de estas catástrofes. Los migrantes hoy huyen de las condiciones de miseria y degradación de sus países generadas, por las políticas depredadoras de los países ricos para encontrar, cuando no pierden la vida, en el intento de mejorar su existencia con la desigualdad, encontrarse con la desigualdad, el rechazo por causa de su identidad étnica, religiosa o política, por su condición de advenedizos como extranjeros miserables. Más de 20.000 personas se han ahogado en el intento en los últimos 10 años solo en el Mediterráneo, a nuestra vista, y con nuestra pasividad en el mejor de los casos, cuando no con nuestra complacencia, mientras hablamos de los derechos humanos. Comprendemos ahora mejor lo que decía antes Walter Benjamin. Esto mina cada vez más las bases de nuestra democracia. Ahora se comprende bien que sin la inmoralidad exhibida en la cúspide de nuestras instituciones, no se llegaría nunca a comprender el consenso masivo de que gozaron los totalitarismos en el pasado siglo y de los que pueden llegar a gozar en el presente. En esta cuestión de los migrantes, y en realidad en todas las demás que venimos planteando, se juega hoy el futuro de nuestra civilidad, la de la Unión Europea y la de todo Occidente en su conjunto. Las políticas de migración, y esto ya lo dijimos en el anterior encuentro, nos están situando en escandalosa contradicción con nuestros proclamados valores de igualdad, dignidad de las personas y de los derechos humanos fundamentales, que o bien son universales e indivisibles o no lo son. Contradicción, afirma Ferrajoli, destinada a pesar sobre nuestras conciencias. Deberemos avergonzarnos, si no lo hemos hecho ya, de lo que sucede en las fronteras de México, Turquía, Grecia, Serbia, Hungría, Italia, Marruecos, España. No podemos decir nunca que no lo sabíamos, lo sabemos todos y lo sabemos casi todo. Lo que sucede es que tal vez, y esto lo dice ya Dostoyevsky, prefiramos seguir tomando nuestro té. Ante todas estas emergencias que Ferrajoli define como terribles catástrofes humanitarias globales y califica a su vez como crímenes del sistema, se nos plantea una disyuntiva que en realidad es una alternativa con el carácter de definitiva, última y existencial. La alternativa es que o tomamos conciencia y cambiamos y afrontamos global y universalmente esta realidad, superando el localismo constitucional mediante un constitucionalismo que califica como global y en una actuación que garantice la universalidad de los derechos humanos y que él propone como una nueva constitución de la Tierra, o nuestra condición humana desaparecerá como tal, estando en riesgo la vida en el planeta tal y como la conocemos y estando en riesgo igualmente el propio planeta. Esta es la alternativa que se genera a la vista de las catástrofes humanitarias que se derivan de las emergencias globales que se han enunciado. Ahora vamos a hablar de las posibilidades, las necesidades y la urgencia de una constitución de la Tierra. Hay cuatro cosas ciertas que nos permiten concluir con cierto optimismo, derivadas de esta alternativa que es en realidad una disyuntiva crucial. Primera, una ampliación del constitucionalismo más allá del Estado es posible. La primera condición de una constitución de la Tierra es el rechazo de la idea repetida constantemente por tantos gobernantes de que no existen alternativas a los actuales órdenes de poder y a las políticas actuales. Esta es una posición ideológica de legitimación de lo que sucede. Esto realmente está legitimando lo que nos está pasando. La alternativa existe y es la introducción posible y obligatoria de un derecho internacional vinculado a las garantías de paz y de los derechos humanos ya diseñados en el inicio desde la primitiva Carta de la ONU. La segunda característica, o cosa cierta, en el actual mundo globalizado, la constitución de una esfera pública internacional garante de la paz, de los derechos humanos y de los bienes comunes es hoy la única alternativa racional y realista a un futuro de devastaciones y guerras capaces de acabar con el planeta. Tercero, la tercera tesis se refiere a la absurda contradicción entre tener conciencia de estas dramáticas alternativas y la ausencia de una política capaz de afrontarlas. Hay que dar necesariamente una respuesta política e institucional a la altura de lo que tenemos delante. Hay que dar ese paso, hay que avanzar. Y tal es el fin del proyecto de la Constitución de la Tierra. En cuarto lugar, la globalización de las comunicaciones y las conexiones en red han transformado ya el mundo en una aldea global. Hoy la humanidad es el único pueblo de la Tierra como sujeto constituyente. Estamos hablando como sujeto constituyente de derechos. Por la necesidad de dar respuesta institucional comunes a los desafíos globales tan importantes como los hemos señalado. No hay que confundir los problemas teóricos con los problemas políticos y concebir como utópico o falto de realismo lo que simplemente no se quiere hacer. Cuando algo no se quiere hacer, se dice, ah, esto es una utopía, esto no tiene sentido. Solo por esto es improbable que llegue a hacerse, si tenemos esa postura. Todo esto no puede durar. La Tierra es para todos el único planeta que tenemos. Hemos de evitar el pensamiento derrotista y paralizante, destinado a convertirse en la resignada aceptación de lo existente. Sin la esperanza de tiempos mejores, escribió Kant, nunca hubiera entusiasmado al corazón humano un deseo serio de hacer algo provechoso para el bien universal. Esto lo escribió Kant en un artículo que se titulaba «Tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve en la práctica». Esta esperanza no es el fruto de un genérico optimismo. Se fundamenta en la razón. Es una esperanza racional. Esto es, se fundamenta en la convicción de que la solución de los problemas globales depende de la expansión a escala supranacional del paradigma garantista y constitucional de la unificación de las energías y pasiones de todos los seres humanos en torno a batallas comunes frente a amenazas comunes por la salvación común. Un gran poeta del romanticismo alemán decía, allí donde crece el peligro, crece también la posibilidad de lo que lo salva. Esta es la idea. Constatada esta necesidad como ineludible, se trata ahora de ofrecer una visión acerca de la situación que se nos plantea como consecuencia de lo que todo el mundo califica como fracaso e inoperancia de la ONU ante estos retos y desafíos globales y ante la violación sistemática de los derechos humanos en todo el mundo, que se derivan de una paralización de su actividad como consecuencia fundamentalmente del derecho a veto de las principales potencias que impiden su eficacia real y supone la pérdida de legitimidad internacional, desnaturalizando los principios de su Carta Fundacional y, sobre todo, en lo que concierne a su documento básico, que no es otro que la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre del 48. Razón principal de su existencia y de una actuación coherente con sus principios fundacionales y con el derecho internacional vinculado a todos los pueblos de la Tierra. Cuando se fundó la ONU, se fundó con cuatro cometidos y funciones consignados en esa Carta Fundacional. La primera y la más importante era evitar una tercera guerra mundial como función y cometido crucial. Y para ello se decía, hay que respetar y hacer respetar la soberanía e independencia de los Estados. En segundo lugar, la promoción de la cooperación y convivencia de los Estados. En tercer lugar, o cuarto lugar en este caso, la defensa de los derechos humanos individuales. A la vista de la situación mundial, podría sostenerse hoy que la ONU ha fracasado en sus objetivos fundamentales, pero esto no sería justo del todo. Pues aunque la situación mundial hoy no es lo más favorable para la vigencia del derecho internacional en toda su extensión y eficacia, y aunque muchos países han mandado los textos legales y convencionales de los derechos humanos al baúl de los recuerdos, convirtiéndolos en ineficaces y haciendo ilusoria la soberanía popular que requiere y reclama su vigencia en todos los foros nacionales e internacionales, no podemos olvidarnos que cuando acabada la Segunda Guerra Mundial, 51 estados en San Francisco aprobaron su Carta Fundacional, lo hicieron tras acabar la mayor crisis humanitaria padecida por la humanidad desde los inicios y tras tomar la humanidad conciencia de su propia fragilidad. Más o menos en esta situación nos encontramos en estos momentos, aunque pueda parecernos otra cosa. Es por lo que en los países liberales liberados de los fascismos se refundaron las democracias nacionales, tomando la Carta de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, además de otros textos convencionales sobre derechos, como carta fundacional de referencia en sus propias constituciones internas, lo cual sucedía por primera vez en la historia, pasando a ser los principios del derecho internacional a formar parte de las legislaciones internas de los Estados y estableciendo como principios, aunque luego conculcados, la prohibición de la guerra y la obligación de respeto y de actuación de los derechos humanos. Así pues, Por primera vez, la humanidad dispuso de una constitución embrionaria del mundo, y también por primera vez en el plano de los principios, el paradigma constitucional se incorporó al ordenamiento constitucional interno de los Estados soberanos. Ya hemos ido desgranando anteriormente la forma en la que esta constitución embrionaria ha sufrido un alarmante proceso de degradación, fruto de las grandes emergencias globales que hemos denunciado precedentemente, proponiendo y requiriendo por ello un nuevo paradigma. Es evidente que los principios de la paz, la igualdad y los derechos humanos estipulados en la Carta de la ONU requerían y requieren la introducción de garantías efectivas, como el monopolio supranacional de la fuerza, la disolución de los ejércitos nacionales, la prohibición de las armas, la garantía de los derechos sociales a la salud, la educación, la subsistencia, mediante el adecuado financiamiento de eficientes instituciones globales de garantía, de carácter sanitario, educativo y asistencial, garantía de los bienes comunes frente a sus devastaciones, aire, agua, bosques, patrimonio cultural, etc. Garantías jurisdiccionales frente a las violaciones por los gobiernos de los Estados. Es claro que sin la introducción de estas garantías, los derechos fundamentales y los principios de la paz y la igualdad están destinados, como de hecho así ha sucedido, a permanecer inefectivos y sistemáticamente violados por los crímenes del sistema que ya hemos comentado. Para Ferraccioli son esencialmente dos las razones del fracaso de la ONU. Primera, la primera consiste en la falta de introducción de garantías para el caso de incumplimiento. Desde la ONU poco o nada es lo que se ha hecho en la actuación de estas garantías. La guerra de Ucrania o las migraciones actuales lo ponen de manifiesto. La única importante garantía interpuesta, no desdeñable desde luego, de la que ya hablamos en otras jornadas, es la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes contra la Humanidad, a cuyo estatuto, sin embargo, no se adhirieron las principales potencias. Por ello, los principios de la paz y los derechos humanos, tanto los de las libertades políticas como los sociales o económicos, han permanecido inaplicados y, por ende, inefectivos, impunemente lesionados por el incumplimiento de las obligaciones de garantizarlos. La segunda razón del fracaso de la ONU consiste en la centralidad que es contradictoriamente reservada por su Carta Fundacional a los Estados Nacionales como Estados miembros. Esta igualdad que se concede a los Estados Nacionales está contradicha precisamente por la posición dominante reservada a las grandes potencias del Consejo de Seguridad, que mantiene el derecho a veto en las resoluciones: China, USA, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Esto significa que el derecho internacional y todas las instituciones y organizaciones internacionales están modeladas, controladas y decisoriamente influidas por el paradigma del Estado nacional soberano, lo que convierte en ilusoria la garantía total, indiscriminada e incondicionada de la vigencia y aplicación de las normas internacionales y de los derechos a la paz y seguridad que figuran reconocidos y formalmente aceptados, por lo que hoy está nuestra humanidad en una auténtica encrucijada cuya solución dependerá de manera de abordar eficazmente estos retos estratégicos que tenemos por delante. Y sin embargo, tenemos que considerar que la ONU y sus instituciones como pacto y esperanza de una convivencia pacífica y armónica es, pese a todo, lo único que tenemos. Es nuestro patrimonio. Supuso un paso adelante incalculable desde el momento y el clima en el que se produjo, y sin duda es el legado más precioso, más preciado del siglo pasado, que formará parte para siempre de lo mejor de nuestra condición humana. Precisamente la conciencia de la necesidad de un nuevo pacto constitucional renovado, más eficaz y más vinculante, proviene de aquí. Hoy, más que nunca, es bien posible la transformación del derecho internacional en un ordenamiento universal. Los mejores y mayores filósofos y juristas y teólogos de diferentes países y formación unen hoy sus voces en estos momentos de oscuridad para estos logros que se nos antojan del todo imprescindible si queremos subsistir como seres humanos y como ciudadanos. Kelsen, Kant, Locke, Hume, Kung, Leonardo Boff, Casaldáliga, Ernest Bloch, Hans Jonas, Hannah Arendt, Camus, Ferraggioli, el Papa Francisco, Nelson Mandela, Luther King, entre otros, son una buena muestra. Nuestro papel es el de ser unos activistas de los derechos humanos en la medida cada cual de sus posibilidades, pero sin olvidar que gente pequeña, en lugares pequeños, con medios pequeños, son capaces de albergar grandes propósitos y lograr grandes cosas. Históricamente los derechos no nos vienen dados, no vienen solos por pensarlos o por desearlos. Siempre han sido adquiridos tras grandes luchas y sacrificios, mantenidos a lo largo de muchísimo tiempo, incluso con derramamientos de sangre. Estas luchas por el derecho, a su vez, implica que, una vez conquistados, pues de eso se trata, se ha de estar dispuestos a defenderlos día a día. El derecho se genera en lucha permanente, es un quehacer diario. Esto adquiere mayor valor y significado, si cabe, en la lucha contra las injusticias, y nada se ha conseguido a lo largo de la historia sin que podamos considerarlo el resultado de penosos y continuados esfuerzos. Todas las grandes conquistas, la abolición de la esclavitud, la libertad de conciencia, los derechos civiles, las conquistas del feminismo, los derechos de los trabajadores, solo se han logrado después de luchas que han durado siglos. Por ello, la actual coyuntura, según ha puesto de manifiesto anteriormente, ni debe ser obstáculo ni nos debe amilanar. Por ello, no podemos perder de vista que hoy y ahora existen muchas posibilidades de que todos juntos podamos generar y hasta ganar una lucha a favor de la reforma de la ONU. Ya se está tratando de hacer, ya existen foros que lo están demandando. Por ejemplo, a favor de una extensión e impulso por toda clase de foros o ambientes de la Carta de la Tierra, que hemos tratado aquí, o con nuestra actitud ante la vida y ante las personas, en pro de los derechos humanos para todos, con los que convivimos y nos relacionamos. Ninguna de las acciones necesarias para llegar a estas conclusiones puede ser llevada a cabo sin la concienciación, la movilización y el apoyo decidido de la sociedad civil mundial en toda su extensión. ¿Se trata esto de un puro voluntarismo? ¿Es un puro optimismo inmoderado? ¿Es una insensatez? ¿Cómo podríamos nosotros constituirnos en apoyo de decidido nada menos que de la sociedad civil mundial? ¿No será esto nada más que una pose intelectual, un puro diletantismo? No lo sé. Pero una cosa es segura. Ningún autócrata, dictador, tirano o déspota, o más sencillamente, ningún gobierno, sea del color que sea, y se llame como se llame, podría subsistir ni permanecer en el poder sin el respaldo, apoyo o tolerancia de la sociedad y de los ciudadanos. Incluso en situaciones de impotencia total, hay manera de comportarse y expresar nuestro rechazo. Hay hechos evidentes que así lo demuestran en las situaciones más adversas. Los podemos sentir impotentes, pero hay que saber que incluso quien se muestra impotente puede reflexionar, puede dirigir su pensamiento a cambiar la realidad. Solo con esta actitud podríamos impulsar las necesarias acciones para cambiar las cosas, implantar los derechos en el mundo, garantizando así con una auténtica justicia universal. Hay que seguir y no parar para acabar con las guerras. Hay que conseguir la destrucción de todas las armas del mundo, incluidas las nucleares y químicas. Y a partir de aquí, como dicen Víctor Manuel y Ana Belén, al que invente el tirachinas lo colgaremos. O mejor no, le haremos un juicio justo, pues otra cosa sería volver a empezar. Pura utopía, sí y no. No del todo, pues ya se sabe que detrás de la utopía hay otra utopía, y esta no deja de ser el camino para alcanzarla. Pero pensemos, ¿acaso los que luchaban por la esclavitud no sabían que todo estaba en su contra? ¿Que filósofos, gobiernos, militares y muchos sectores de la sociedad pensaron en su momento que la esclavitud era algo necesario y justo? ¿Y las mujeres? ¿Pero no decían algunos grandes filósofos que no tenían alma? ¿Qué nos dirían ahora? Y así sucederá y sucederá con las guerras y con la lucha contra el medio ambiente. ¿Para qué seguir? ¿Qué o quién nos dice que lo de la ONU y la Carta de la Tierra no será en su día realidad? ¿Será o no será? Más bien lo será, porque es un imperativo categórico. Pero es seguro que no llegará solo. Los primeros que lucharon partían de cero. Nosotros, a golpe de catástrofe, llevamos camino andado y algo hemos aprendido. Y llevamos por delante la gran verdad del poeta, que dijera que no está el mañana ni el ayer escrito, que el mañana y el ayer lo escribimos, lo escribiremos nosotros, desde nuestro presente, desde el presente que vivimos, y sin que sirva de precedente, vamos a citar un aforismo del libro rojo de Mao Zedong: ir de derrota en derrota hasta la victoria final. He aquí una muestra de la filosofía oriental, dicho sea con humor, y lo reitero, sin que sirva de precedente, pero aunque cosechemos derrotas momentáneas, no nos cabe alguna duda que tendremos que radicalizar nuestra respuesta democráticamente en el día a día ante los desafíos que en defensa de los derechos humanos tenemos por delante. Muy en especial quiero hacer una referencia ahora, no sé cuándo andamos, ahora mal.
Pasa. Pablo, ¿has dicho? Con todo lo que has dicho hasta ahora, créeme, sobre todo al final.
Y ahora que
una bendición y ya está.
Y ahora que
bueno, yo quería decir algunos casos ya prácticos, cosas, no sé. Pero bueno, si no hay tiempo, pues lo dejamos y ya está.
Si son prácticos, mejor.
No, es que, no, yo lo que quería decir es que la Constitución, en el artículo 10, dice exactamente, lo voy a leer. Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un imperativo constitucional, que no siempre se hace. Pero esto es un mandato que está dirigido a todo el mundo. Es decir, los trabajadores del derecho, los abogados, los secretarios, los jueces, los peritos, los ciudadanos, cuando plantean sus reivindicaciones, todo tiene que estar bajo este tamiz. Y de hecho, bueno, hay que decir que desde que esto es así, yo, por ejemplo, en casi todos los asuntos que he llevado donde están en juego derechos fundamentales, he citado la Constitución hasta hartar. Y además hay que decir que los jueces son muy, muy receptivos ante estas cosas cuando se plantean bien las cosas. Son receptivos. Y de hecho hay asuntos que parece que se van a perder y se ganan precisamente por la invocación de los derechos humanos. Con eso quiero decir que todo el mundo puede hacer las cosas de esta manera. Aquí mismo tenemos una persona que planteó los derechos humanos. Yo siempre lo contaré.
Hace tiempos.
Y lo planteó muy bien y lo ganó. Lo ganó en el Supremo. Bueno, pues eso, bien.
No lo perdí por la empresa.
Bien, pero quiero decir que un caso, pero bueno, hay otros casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la sentencia que se obtuvo cuando lo del Valle de Aranguren, que yo defendía a los que les acusaban de delito, de desórdenes públicos, de agresión, tal. Bueno, había veintitantos inculpados. La primera sentencia condenaron a 4 personas, que era don Jesús Equiza, el cura, el alcalde Villamayor, el secretario Juan Manuel Sarasíbar y el otro, no me acuerdo, un vecino de ahora, no me acuerdo de él. Bueno, y los condenaron a 1 año, no iban a ir ninguno a la cárcel. Fuimos al Supremo y en el Supremo se dictó una sentencia que sirvió, esa sí que sirvió de paradigma, porque dijo que esos desórdenes eran en realidad una lucha motivada por el derecho al medio ambiente, que es uno de los derechos humanos de la tercera generación de ahora, ¿no? Y entonces esa sentencia sirvió para muchas protestas. Por ejemplo, cuando los jornaleros andaluces paraban la circulación en las carreteras por el derecho al trabajo, se invocaba esta sentencia y ganaban los asuntos, con la sentencia del Supremo. Ponente fue don Enrique Ruiz Vadillo, uno que llegó a ser presidente luego del Constitucional. Una gran sentencia. Y bueno, y muchas otras. Despidos por discriminación sindical se han planteado y se han ganado muchos. Se han planteado y se han ganado muchos, por ejemplo, despido de mujeres embarazadas. La empresa no sabía que estaba embarazada. No, estaba embarazada. Y lo sabías. ¿Pero cómo lo sabías? Si a mí nadie me lo dijo, lo sabías. Y el juez ha estimado esa presunción como cierta. O sea, quiero decir que los derechos humanos, cuando se invocan racionalmente, cuando se plantean, cuando los ciudadanos, incluso he traído un modelo que poca gente sabe, pero no hace falta ni abogado para ir a la ONU en reclamación de los derechos humanos. Ni abogado. En Ginebra. Hay una oficina, tengo aquí el modelo y te presento esta petición. Quiero hacer. Claro, luego tardan 4 años en resolverte nada. Pero bueno, pero yo quiero decir con esto. Claro, pues es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Por ejemplo, estos libros que tengo aquí, que también os los recomiendo, pues son libros para mí. ¿Qué queréis que os diga? A mí me abrieron muchas luces. El proyecto de ética mundial de Hans Küng, la nueva era, la civilización planetaria de Leonardo Boff, la ética planetaria desde el Gran Sur de Leonardo Boff, lo mismo. Son esta constitución de la Tierra. ¿Cómo se garantiza? Aquí hay 100 artículos, esto es para 3 charlas casi. Pero que diga, en esta constitución que está aquí se plantean garantías serias. Para la. Claro, eso tiene que. Pero si la demanda mundial lo exige, si los estados lo requieren, Pues no lo sé. La ONU tiene fuerzas de interposición, tiene cascos azules. ¿Por qué no los manda a Ucrania? Si hubiera una constitución de la Tierra que prohibiera las guerras, los mandaría. No sé. Bueno, ya sé que todo esto son utopías, todo esto es muy difícil de llevarlo a cabo, pero lo más importante es que tenemos que tomar conciencia de que los derechos humanos, bueno, sí, son una entelequia, pero eso no nos puede servir de excusa de nada, ¿no? Nos tiene que servir de motivación para llegar a conseguir que sean una realidad. Eso es lo que yo veo, y desde el campo del derecho, ¿eh? También desde el campo del derecho. Bien.
¿Y ahora? Seguimos.